Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os enviamos nuestros más cálidos saludos. Bien nos escuchéis en directo, en diferido o a través de las ondas o por internet. Gracias por escoger este programa. Como es habitual, Sarizorio en la realización y Carmen Lein en el micrófono, os recibimos en un espacio que quiere ser de diálogo, de cultura y de respeto. Y sobre todo, hoy más que nunca, pues tratamos de una tradición española, francesa y portuguesa exportada al nuevo continente y que es una seña de identidad de nuestro país, los toros. Para hablar de ellos, de su trayectoria como matador y de la visión de la fiesta cuando ya se ha dejado atrás la etapa profesional, tenemos con nosotros a uno de los toreros valencianos más emblemáticos de las últimas generaciones, Vicente Barrera. Vicente, buenos días y muchas gracias por haber acudido a este cruce de caminos en el que esperamos que te sientas a gusto.
Muchas gracias a vosotros, Carmen, y encantado de estar aquí.
Me alegro mucho. Vicente Barrera nació en Valencia en 1968, en el seno de una familia taurina, pues su abuelo, del mismo nombre, era asimismo matador de toros. Nuestro invitado tomó la alternativa en Valencia en el año 1994, de la mano de Curro Romero, y con el litri como testigo. En 1996 recibió la confirmación en la Plaza de Toros de Ciudad de México y a lo largo de más de una década alcanzó temporadas donde demostró su maestría y su elegancia. Vicente Barrera es también licenciado en Derecho. Vicente, siendo torero tu abuelo, ¿tuviste ya de pequeño la tentación de coger por primera vez un capote?
Pues no, la verdad es que no, porque a pesar de que bueno, tenía muchos motivos, ¿no? Por arraigo familiar de haber estado vinculado al mundo de los toros. Mi abuelo murió joven, con 49 años, y él tuvo 6 hijos, y la verdad es que ninguno de sus 6 hijos, ni tan siquiera mi padre, pues tuvo ninguna relación con el mundo de los toros, y en mi casa además jamás se fue a los toros, ni se hablaba de toros, ni veíamos corrida de toros. Yo me aficioné mayor y de hecho descubrí, es decir, cuando empiezo a aficionarme y empiezo a ser un apasionado del mundo de los toros, es cuando realmente descubro la figura de mi abuelo y descubro quién fue mi abuelo, ¿no? Yo hasta entonces sí sabía que mi abuelo tenía un abuelo torero, pero como digo, no había habido ninguna vinculación en mi casa con el mundo de los toros, ni existía tan siquiera una afición. Pues el descubrimiento, ¿no?, y el entender que esa locura y esa pasión que yo sentía en un momento era heredada, evidentemente, por parte de paterna, por su padre, en este caso por mi abuelo, pues fue un poco tardía, porque aunque tenía motivos, no y vengo de una familia taurina, no se vivió en un ambiente taurino jamás en mi casa.
Tengo entendido que tu padre se oponía, ¿no? No quería que te dedicaras a esta profesión.
No es que se oponía, ¿no? Lo que ocurre es que, como te digo, yo no vengo de un ambiente taurino en ningún caso. Soy una persona urbana que mi familia nada tenía que ver con los toros, y cuando yo empecé a torear casi ya profesionalmente, y aquello, lo que era una afición, se acabó desbordando y convirtiendo casi para mí en una obsesión, ¿no? Pues hombre, tuve problemas en mi casa, porque yo era un buen chico que estudiaba, que estaba encaminado a hacer una carrera. De hecho, yo acabé bien, ¿no?, que en 5 años mi carrera de derecho, que nunca había dado pues problemas en mi casa, y de alguna manera aquello en aquellos años, ¿no?, donde uno está arrancando profesionalmente, distorsionó la paz familiar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvimos algún problema con, pues porque mi afición se convertía ya en... Bueno, y luego aparte, evidentemente, el que no está dentro del mundo, pues que tu hijo juega al fútbol, nadie se opone, o que se apunte a jugar al baloncesto, ¿no? Pero torear, que aparte, pues lógicamente implica un riesgo claro, desde el desconocimiento, pues por ejemplo, de mi madre, pues no lo entendía, ¿no? Pensaba que me iba a pasar algo, que me iban a matar, que... En fin, que fue un tema algo complejo hasta que eso se llegó a asimilar en mi casa.
¿Y cómo se toma una decisión tan trascendental? ¿Es un flechazo imparable o se valoran muy detenidamente los pros y los contras?
Hombre, lo mío fue gradual, ¿no? Yo descubrí el mundo de los toros, y en cuanto lo descubro como aficionado, me hice un loco, ¿no? Era un aficionado. Empecé a ir pues por todas las plazas de la comunidad, iba a Castellón a ver toros, por supuesto en Valencia, Játiva, algunas placitas que había cuando era algún festejo en Bocairente. Empecé a conocer gente, me acerqué a la Escuela Taurina de Valencia. Entonces fue algo gradual, ¿no? Esa afición, como digo, entonces al principio era pues aficionado, luego ya quería pues por lo menos torear como aficionado práctica o poder ir un día al campo, empecé a ir al campo a conocer lo que es el toro bravo en el campo, lo que era el tentadero, la crianza del toro, en fin, es un mundo pues muy extenso, muy amplio, con que te descubre, ¿no? Cuando te introduces en él, pues también te descubre cosas preciosas y maravillosas, y fue un tema gradual. Llegó un momento que yo decía, bueno, a mí lo que me hubiera gustado es ser torero, ¿no? Ya a lo mejor tengo una idea, es una edad, es muy difícil, pero bueno, por lo menos tengo la ilusión de vestir el traje de luces. Entonces, bueno, o torear en público, ¿no? Ya conseguí torear en público un festival, luego conseguí torear una novilla sin picadores y vestir el traje de luces, que era como para mí un reto personal. Y luego, pues bueno, vino la posibilidad de eso. Bueno, es una historia larga, la verdad es que es una historia también bonita, porque por distinta es muy romántica, pero bueno, vino finalmente la posibilidad de torear en Valencia una novillada picada. Yo conseguí debutar con picadores, ya era mayor y bueno, pues aquello era, en aquel momento era un sueño inalcanzable, ¿no? Y a raíz de esa novillada sí que ahí tuve un grandísimo triunfo y es cuando de verdad pensé que podía ser torero. Hasta entonces andaba matando mi afición como podía, pero en el fondo de mi ser no pensaba que pudiera ser torero, solamente quería por lo menos tener el orgullo de vivir aquello lo más intensamente posible.
¿Y qué sueños tiene un joven que decide ser matador de toros? ¿Qué espera?
Bueno, yo creo que los sueños, la profesión de matador de toros o de torero es muy, muy, muy vocacional, ¿no? Yo, evidentemente, uno también sueña con la gloria, sueña con el dinero, sueña con muchas cosas que están implícitas en otras profesiones, ¿no? Que están cara al público. Pero no sé, yo creo, ¿no? Yo no estoy seguro, pero no creo que a lo mejor para ser futbolista tengas que tener una vocación especial. Bueno, pues juegas al fútbol muy bien, no lo sé, o para ser tenista o para muchas cosas, pero sí te aseguro que para ser torero son carreras vocacionales. Todo el mundo que se mete en el mundo de los toros se mete por auténtico amor, por auténtica pasión por la fiesta y por lo que es el sentimiento artístico que implica el toreo, ¿no? Como un pintor, como un escultor.
Sí, claro.
Entonces son lo que uno busca, sobre todo, yo recuerdo que buscaba era sobre todo la expresión artística, ¿no? Lo que uno ha sentido en la Plaza de Toros viendo a los que eran pues los maestros para mí, ¿no? Viendo torear y veía aquello que me parecía tan increíble, ¿no? Tan bonito, tan artístico y que me ponía los pelos de punta, pues el querer emular y querer también tú pues torear y poder sentir y hacer sentir eso.
Claro. ¿Y tu familia cómo llegó a aceptar que el nieto iba a seguir los pasos del abuelo?
No, pues como te digo, con cierto traumatismo. Fueron unos años en los que fue complicado, ¿no? Porque yo era un buen chico que no daba ningún problema y al final pues andaba todo el día obsesionado con el mundo de los toros. Me iba, cogía un autobús y me iba a Salamanca para ver si podía torear una becerra, en fin. Claro. Y fueron años en ese sentido complicados porque mis padres no se oponían a que fuera aficionado, pero hombre, de ahí a querer ser torero. Entre otras cosas porque no tenía ya una edad, ya tenía una edad avanzada, te estoy hablando que yo tenía ya pues 23 o
claro,
23
claro.
años por ahí, entonces aquello ya está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es que te obsesiones, ¿no? Y que te puedas despistar de lo que debe ser tu futuro que iba encaminado por el derecho.
Claro, claro. Y Vicente, ¿quién te dio el primer consejo que nunca has olvidado?
Pues la verdad es que no lo recuerdo. Yo iba por la escuela taurina, de hecho me quise apuntar a la escuela taurina y no pude porque cuando presenté me pidieron todos los papeles, porque pedían incluso, no recuerdo, antecedentes penales, una serie de papeles. Y cuando me quise, ya tenía todo en regla, no pude preguntar porque ya había cumplido los 18 años y los estatutos de la escuela taurina. Pero así todo, yo pedí permiso y dije, mira, no te puedes apuntar, no te podemos ayudar profesionalmente, pues porque eres ya pues mayor para ser torero. Pero y me dijo, bueno, pero yo puedo venir por aquí a entrenar. Y no, eso sí. Entonces yo fui por allí. Y bueno, entonces existía un profesor que fue prácticamente los inicios de la fundación de la escuela, que fue un profesor mítico, que era Paco Rubia, ¿no? Desde luego mis primeros pasos, no sé el primer consejo que me dio, pero mis primeros pasos los di de mano de Paco Rubia, que fue un torero de plata excepcional que ha dado la historia de Valencia y bueno, era de esas personas que sobre todo vivían en torero, ¿no? Es decir, salían a la calle y sí, andaban en torero y él siempre nos insistía mucho eso, ¿no?
Claro.
Que allí donde fuéramos pareciéramos toreros.
Eso es importante. ¿Cuál es la formación de un torero? ¿Se compagina la práctica con la teoría, la estética, la historia, o esa se deja para un segundo momento?
Mira, la formación, de verdad yo digo que la Escuela Taurina, aparte de formar toreros, forma personas, ¿no? Los valores que a veces nos quejamos, o que en estos tiempos de crisis nos hemos quejado mucho de que se han perdido mucho en nuestra sociedad actual, siguen muy vigentes en el mundo del toro, ¿no? En el mundo del toro se respeta mucho al rango superior, ¿no? Al que es el maestro, es decir, al que tomó la alternativa, al que está por encima. Sí. Hay los valores, ¿no? Esos valores que, como digo, nos quejamos de haberse perdido, se valoran mucho y se tienen muy en cuenta en el mundo del toro. Y la verdad es que la Escuela Taurina, aparte de formar como toreros, forma mucho como personas, porque les inculcan el respeto, la honorabilidad, en fin, una serie de valores que, ¿no? Que parece que no están,
que son importantes, claro, que sí, entonces, en la vida.
Yo creo que el toreo, de hecho, el aficionado a los toros, pues es gente, creo que bueno, pues que va con un ambiente precioso, ¿no? Al mundo de los toros, no es un mundo conflictivo, ni violento, ni, en fin, y es un mundo que sigue transmitiendo unos valores muy positivos.
Cada vez es mayor el número de toreros que realiza estudios universitarios o de formación profesional. ¿O el torero absorbe tanto que no hay tiempo para pensar en otra cosa?
Bueno, el toreo ha cambiado, ¿no? Sí que es verdad que antes todos los toreros eran de una educación, tenían prácticamente no sabían ni leer ni escribir, y eso venían de mundos rurales, venían de sitios muy relacionados con el mundo del toro, del hijo del mayoral, en fin. Eso ha cambiado y actualmente los toreros son gente que culturalmente tiene una preparación. Hombre, de ahí a tener ya estudios superiores como los tengo yo, como los tiene, por ejemplo, pues Manolo Carrión, que es otro matador de toros valenciano.
Ha estado aquí también con nosotros.
Hombre, eso ya tampoco es normal, porque normalmente los toreros son chavales que desde muy pequeños empezaron a querer ser toreros y con 10, 12 años ya tenían claro que querían ser toreros, pero no obstante todos han ido al colegio y todos tienen una mínima profesión académica y cultural para desenvolverse bien en la vida.
Claro, eso para ellos también es muy importante. Y Vicente, después de una carrera llena de triunfos, ¿se es la misma persona que empezó desde la base?
Yo creo que sí. Yo la verdad es que nunca me es decir, cuando estaba en activo, nunca he sentido, es decir, no, el tema de ser. Tampoco yo he sido los Beatles, oye, no sé cómo decirte, ¿no? Es decir, tampoco iba por la calle, no podía ir por
bueno,
la calle andando,
aquí,
¿no?
Tú en Valencia sí eres, vamos.
Tampoco he sido los Beatles, iba uno
conoce
por la calle y no puede andar, pero bueno, sí que es verdad que, oye, yo durante muchos años pues he estado en primera plana, ¿no? De lo que es el mundo del toro, y evidentemente aquí se me, sobre todo en esta ciudad, pues se me conocía bastante, y bueno, pues muchas veces me acerca alguien a saludarme normal, y bueno, yo lo he considerado como un halago y no como una molestia. Seguramente cuando te conviertes en los Beatles o en Ronaldo o en Messi, pues a lo mejor eso se puede convertir en una molestia. Yo, en mi caso, mi fama llegó a tal punto que no era una molestia, sino un halago.
Un orgullo, ¿no?
¿No?
Vicente, hagamos una pausa para escuchar algo de música. ¿Qué has elegido y las has elegido tú expresamente? ¿Qué vamos a oír?
Pues mira, vamos a ir primero. Me dijiste que pidiera dos canciones.
María Dolores Pradera.
Sí, primero es La Flor de la Canela, interpretada en este caso por María Pradera, por la razón que La Flor de la Canela es una canción compuesta por Chabuca Granda. Chabuca Granda es la mejor compositora que ha dado el Perú tradicional, la música criolla peruana, y está interpretada pues magistralmente por María Dolores Pradera, que a mí es una cantante que me apasiona, y es La Flor de la Canela es casi un himno nacional en el Perú, es decir, es la canción que todo el peruano, cuando se toma dos pisco labis de estos que se toman ellos, cantan, ¿no? Es casi con el que lloran, se abrazan y sienten. Y yo, el Perú, pues después de mi tierra, que es España, de mi país, que es España, y mi tierra, Valencia, pues Lima y el Perú ha sido el donde yo me he sentido, bueno, yo ayer, modestia aparte, era un ídolo, ¿no? En Lima he sido el torero de Lima muchos años, he tenido éxitos enormes y tenía y tengo aún, ¿no?, un cariño hacia la gente y una popularidad enorme. Entonces me he sentido siempre pues muy en deuda con el Perú y con Lima en concreto, y de alguna manera, como te digo, he ido tanto allí, he viajado tanto, pues también esa canción que era himno nacional, pues cuando la escucho, pues me enternece y me emociona. Y luego, pues por no parecer muy anticuado y muy antiguo, pues elegí una de Fito y Fittipaldi.
Pues esa la escuchamos después.
Que es mucho más actual.
Pues vamos a escuchar esta ahora, si te parece.
Que te cuente, Limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, Limeña. Ahora que aún perdura el recuerdo. Ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzada del puente a la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, engalana la alameda que el río acompasará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda.
Vicente, ¿cómo es la relación con los compañeros de profesión? ¿Hay de todo? ¿Amistades, enemistades, indiferencia? ¿O hay algo más de tensión de los que nos imaginamos los de fuera?
No, la verdad es que en general, hay gente que te cae mejor, gente que te cae peor, pero no, yo desde luego mi experiencia no ha sido nunca de que hay, por supuesto hay una competencia, pero hay una competencia desde el respeto, ¿no? Hay tanto respeto entre nosotros, tanta admiración de unos por otros, que la relación en general entre los toreros es muy, muy buena.
Pues eso se trabaja mejor, ¿no? Porque
sí, ahí por supuesto que tú llegas a la plaza y quieres estar mejor que el otro y quieres triunfar y que el otro no triunfe.
Sí,
¿no?
Envidia,
no solo quieres triunfar.
Una envidia sana.
Pero no significa que no le tengas un respeto, un cariño y una admiración, ¿no? Yo y mi relación siempre con fuera del ruedo, ¿no? Cuando ha salido uno con los toreros ha sido de muchísimo respeto, mucho cariño y, como te digo, mucha admiración.
¿Y con las compañeras de profesión? ¿Hay cada vez más mujeres que intentan torear o crees que seguirá siendo una labor de varones?
Yo creo que seguirá siendo una labor de varones. Es decir, el gran exponente de la tauromaquia, han habido muchas mujeres toreras, no es un caso único, pero ha sido Cristina Sánchez. Cristina Sánchez, sin duda alguna, ha sido la mejor torero mujer que ha dado la historia y, de hecho, yo he toreado con ella, ¿no? Pero ¿por qué te digo que va a seguir siendo, creo que seguirá siendo una labor de hombres? Porque lo que se transmite, ¿no? Lo que transmite un torero, la expresión artística que transmite un torero es mucho más sencillo transmitirla para un hombre que para una mujer, porque son, es decir, lo que es el valor, lo que es la prestancia, la arrogancia, la chulería, ¿no? Sí. Es una expresión artística mucho más sencillo y más unido al cuerpo y a los valores que puede transmitir un hombre con una mujer, como pues hombre, también hay top models masculinos, pero siempre la mujer transmite, siempre la top model siempre ha sido una mujer, porque hombre, pues por lo que se transmite o se tiende a transmitir en una pasarela de moda, es mucho más fácil para una mujer transmitirlo que para un hombre, que es la elegancia, la cadencia, el ritmo. Entonces, yo creo que en la tauromaquia para las mujeres se hace difícil competir con los hombres por esta razón, porque son expresiones artísticas más unidas al hombre que a la mujer lo que se expresa en el toreo.
Sí. ¿Y antes de salir al ruedo, aún van todos los toreros a rezar a la capilla o solo los creyentes?
Bueno, no todos. Habían habido casos, ¿no? Joselito, yo recuerdo que toreado y no pasaba nunca, no recuerdo que coincidía nunca con la capilla, o con José Tomás, tampoco nunca pasaba por la capilla. Y yo creo que, bueno, casi todos pasan, ¿no? Porque sean más o menos creyente, pues por lo menos un Padre Nuestro para pedir que todo salga bien, cuesta poco.
Ya. ¿Qué ritos privados tenéis los toreros? ¿Hay oraciones, amuletos, acciones que os sintéis movidos a hacer antes de una corrida?
Bueno, ahí los toreros en general son muy maniáticos, ¿no? Son muy supersticiosos. Más que supersticioso, les gusta. Yo veo que muchos hacían siempre las mismas cosas, ¿no? Como que yo también he tenido alguna manía, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me empezaba a vestir por el lado izquierdo, ¿no? Es decir, me ponía la media del pie izquierdo, me ponía la zapatilla del pie izquierdo, empezaba con la teleguía por el pie izquierdo, incluso cuando empiezo el pasillo siempre lo empiezo con la pierna izquierda, ¿no? Son manías, en realidad yo no estoy convencido de que si me lo pongo por el pie derecho no pasa nada, pero bueno, son manías. Y luego en cuanto a lo otro, bueno, pues muchos toreros, yo también tenía, ¿no? Pues tu pequeña capilla que la tienes en el cuarto y antes de ir a la plaza pues sueles también pues rezar, los que son creyentes, yo en mi caso sí lo soy, pero bueno, yo creo que también es una cosa tan unida, ¿no? Es una tradición, luego mucha gente pues te regala una estampita, vas a Caravaca y el de Caravaca, el del pueblo, te regala una estampita y la coge el mozo de espadas y al final acabas haciendo casi un pequeño santuario portátil, ¿no? Que va transportándose de plaza en plaza y que te lo lleva el mozo de espadas y pones tu pequeña capillita en la...
¿Y la sigues utilizando para pedir cosas?
No, la capillita era solo para torear. No.
Vicente, ¿qué se siente al ver abrirse la puerta del toril?
Bueno, yo creo que los ratos de más miedo es desde que sales del hotel, ¿no? Desde que te estás vistiendo hasta que sale el toro, ¿no? Luego ya cuando sale el toro y tomas contacto con el animal y empiezas a dominar aquello, pues quizás el miedo se mitiga, ¿no? Pero los momentos de antes, ¿no? De ver el toro, cómo va a ser el toro, sí son momentos de tensión y de preocupación.
¿Y llegas a vencer el miedo cuando estás con el toro?
Sí, bueno, yo creo que el miedo es algo intrínseco al mundo del toro. No se puede ser torero sin haber pasado miedo, pero también es una profesión en la que tú tienes unas armas muy poderosas. Es decir, no eres un loco. Es decir, nadie sale a una plaza de toros pensando que le va a pasar algo. Yo nunca, o sea, a mí, yo tengo, lógicamente, me han operado, he tenido cornadas, he tenido accidentes, me han cogido muchas veces los toros, pero yo jamás me he puesto delante de un toro pensando que ese toro me va a coger. En el fondo, ¿tú por qué? Porque tú tienes unas armas muy poderosas, que es una muleta, un capote y una técnica muy depurada para evitar eso, ¿no? Es decir, que ese trapito de tela tan, tan liviano y tan sencillo es un arma poderosísima frente a un toro. Entonces no eres un loco que te pones allí. Es decir, entonces hay un miedo, pero hay un miedo controlado porque uno conoce su profesión y está preparándose durante toda su vida para eso.
Y cuando estás toreando delante de un toro que te ha cogido, ¿has sentido que ibas a tener un percance antes?
Bueno, hombre, no siempre uno piensa que te va a coger, pero sí que evidentemente los toros estaban cantando las cosas, ¿no? El toro es un animal que tiene un comportamiento en principio regular y el toro te va cantando, ¿no? El toro lo ves que aprieta por el pitón derecho, ves que aprieta por el pitón izquierdo, que se te viene al pecho, que por ahí no traga, en fin, el toro te va avisando y hay toros evidentemente que son muy fáciles de torear y hay algunos toros que hay que buscarle mucho, mucho las vueltas para poderle pegar muletazos.
Claro, claro. Y cuando un toro te engancha, ¿qué pasa por la cabeza en esos segundos?
Pues hombre, lo primero que te tiene que pasar es, una vez te levanta el toro los pies del suelo, es uno está en manos de la providencia, ¿no? Porque hay veces que un toro te coge y te pega, parece que te ha pegado una paliza y prácticamente no te hizo ni daño, ¿no? Y algunas veces que en un simple golpe, pues no sé, a mí me rompió un toro el húmero del brazo izquierdo y lo pasé muy mal, tuve una operación complicada. Y el toro ni me cogió, fue que pegó un cabezazo y me dio como un golpe de karate en el brazo y el brazo se me quedó colgando, ¿no? Y a mí no me caía al suelo ni nada, es decir, el toro no me llegó a coger. Entonces hay veces que muy sí, poquito puede ser mucho o mucho puede ser...
Claro, claro.
Mucho puede ser poco, pero en principio cuando te coge el toro, la regla básica, si puedes, es rodar. Es rodar para evitar que el toro te atrape en el suelo. Si tú estás en movimiento rodando en el suelo, es lo normal es que el toro cuando va hacia ti, que tú estás en movimiento, pase por encima tuyo y no te atrape con los pitones, que es lo que te hiere.
Con lo grande que se ve, ¿no?
Porque si alguno va alguna vez y cae delante de un toro, que ruede.
Que ruede, que ruede. Vicente, cambiemos un poco de registro. ¿Crees que hay una forma valenciana de entender el toreo? ¿Una escuela, digamos, propia de Valencia?
Yo no sé, yo en cuanto a toreros, hombre, siempre se habló de la escuela mediterránea, ¿no? Que es muy florida, es muy alegre, es muy vistosa. Nosotros hemos dado grandísimos artistas, ¿no? Fíjate el caso de Manzanares, ¿no? Ha sido uno de los grandes artistas que ha dado el mundo de la tauromaquia en su historia. Ponce es un grandioso artista también, ¿eh? Han habido toreros sí que quizás más identificados con esa idea de la tauromaquia mediterránea, como es, por ejemplo, el Soro, ¿no? Que eran toreros vistosos, de hacer muchas cosas, esplá. Yo lo que sí que creo yo, eso de que hayan toreros, es decir, que la tierra te marque cómo es cada torero, eso no creo que sea que sí. Lo que sí que te marca la tierra es cómo es el público. Sí que yo podría hablar de y más que de públicos, hablaría de plazas. Es decir, yo siempre digo que las plazas, cada plaza tiene su propia personalidad. ¿Qué significa esto? Que tú no te si tú ahora te vas a la Feria de Sevilla a ver toros, te vas a la Maestranza, te vas con tu traje chaqueta, con tu clavel remendón y muy peinado, ¿no? Y la gente va así, además, cuando va a la Maestranza. Y esa misma persona, cuando se va, y ya me he pasado a hablar de toreros a público, ¿no? Cuando se va a Pamplona, ese mismo personaje que fue repeinado y con su traje chaqueta y clavel remendón, cuando llega a Pamplona lo ves vestido con la pañoleta roja y tirándole vino al de al lado y haciendo barbaridades, ¿no?
Sí, sí.
Entonces es verdad que unas grandes curiosas, ¿no? Es que cada plaza tiene su propia personalidad y desde luego Valencia también tiene su propia personalidad y muy marcada.
A mí siempre me ha gustado ir con mis claveles y mi sombrero cordobés a los toros.
Eso está
yo
muy
que
bien.
Sé, yo te hace, te implica un poco. Tú has toreado, como es lógico, en España y en América. ¿Dónde se vive con más pasión? ¿Qué diferencias más significativas has encontrado en los aficionados?
Bueno, la fiesta es la misma aquí que en los países. Hay 5 países taurinos en América. Es México, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú. Y la fiesta, bueno, viene a ser la misma, ¿no? La verdad es que... Lo único que me ha llamado la atención es que la admiración, ¿no?, que en América tienen por los toreros españoles. No es tan fácil, no todos los españoles van a torear a América, y menos a las ferias de postín. Cuando uno consigue entrar en, que le llamen desde América para ir a torear, siempre el americano entiende que es alguien que triunfó en España y que es una figura en España, ¿no? Entonces es verdad que el público, es decir, España sigue estando siempre un escalón por encima del resto. Y para el público americano está siempre más, casi más deseoso de ver al torero español que al torero nacional, ¿no? Es una cosa curiosa y bueno, sí que es verdad que el cariño, la admiración que hay en América por los toreros cuando allí hemos ido es impresionante y bueno, pues uno se siente
grande,
muy,
claro,
muy grande,
más importante,
¿no?, en América, ¿no? Lo que se vive en América como torero es muy bonito.
Y Vicente, ¿el arte del toreo se aprende o uno ha de llevarlo en la sangre? Y si no, ¿da igual las técnicas que se enseñen?
La técnica se aprende, eso indudablemente, ¿no? Yo siempre digo que para ser torero hace falta no hace falta tanto valor, no hay que ser Superman nada para ser torero, ¿no? Es decir, para ser torero hace falta un mínimo de valor y un máximo de vocación o un máximo de afición. Eso sí, hay que tener una vocación y una afición, porque si no, no te justifica el ponerte... Claro. Delante de un animal, ¿no?, de esa envergadura. Pero lo que es la técnica se aprende. Lo que no se aprende y se tiene o no se tiene es el talento. Eso, como cualquier arte plástica, todo el mundo puede pintar, pero ya tener talento para sobresalir es difícil. Y esto ocurre lo mismo.
Eso es muy difícil. Y pues bueno, detengámonos si te parece ahora aquí de nuevo y ahora sí, dinos la segunda canción que vamos a escuchar.
Sí, pues para cambiar de registro, ¿no? Que no, el toreo es, por supuesto, es tradición, pero también es modernidad. Me encanta Fito y Fittipaldis, a mí me gusta más la música española que la anglosajona y de entre otros, que son otros muchos los que me gustan, pues Fito es un cantante que me vuelve loco y en este caso pues con los Fittipaldis y una canción de Fito.
Pues vamos allá, vamos
a escucharlos.
La casa
por el tejado.
Sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Y es por esos libros nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
sacando de santo pedazo de sangre.
Vicente, ¿cómo es volver a la vida corriente después de haber pasado dos décadas con la intensidad que supone jugarse la vida cada pocos días?
Bueno, bien, porque yo cuando decidí retirarme, me retiré al finalizar la temporada del 2011, aún fui a América y a cinco corridas de toros, pero fue una decisión meditada, muy, muy pensada, y bueno, también llevaba muchos años fuera de mi casa, porque al ser de Valencia, pues está siempre en Salamanca, en Extremadura, claro, en Andalucía, también se hace a veces ya muy, muy cuesta arriba, y bueno, fue una decisión meditada. La vida son etapas, ¿no? Yo viví una etapa preciosa, que fue la de torero, y bueno, pues ahora estoy en otra etapa de mi vida. No significa que no siga con la misma afición, con el mismo amor por el toreo. De hecho, el fin de semana que viene me voy a casa de un amigo en Salamanca, al campo, a torear. Sí, voy matando el gusanillo, toreo algunos festivales todos los años, pero son etapas, ¿eh? Yo viví una etapa preciosa y esa etapa pues terminó, y la recuerdo con mucho cariño, y ahora estoy viviendo pues otra etapa.
¿Y Vicente, se llega a echar de menos esa tensión que te...? Porque vivirás en tensión continua, ¿no?
Bueno, sí se echa un poquito de menos, ¿no? Yo cuando voy a la plaza y veo a los compañeros y tal, me da un poquito de nostalgia.
¿Y a qué te dedicas ahora, Vicente? ¿Ejerces tu segunda vocación independientemente de quién fuiste, o siempre hay un lazo dorado con el toreo?
El toreo para mí ahora sigue siendo mi gran pasión. No tengo ningún lazo profesional con el toreo, y vivo, pues bueno, cuando yo he sido siempre una persona bastante conservadora, y el dinero que gané en su día en el toro pues lo invertí, y tengo pues mi pequeña cartera inmobiliaria, mis pisos, plaza de garaje, y luego pues nosotros tenemos algunos negocios familiares que también gestionamos, y bueno, pues vivo bastante tranquilo.
Estupendo. ¿Cómo ve un matador de toros las fiestas populares? Y entramos en este tema, te gusta, ¿no? Con los toros, los llamados bous al carrer, vaquillas, toro envolado. ¿Las ves como parte de un conjunto que te incluye también la tauromaquia, o es algo muy distinto y al margen?
Hombre, es algo distinto, pero no dejamos de ser primos hermanos. Es la cultura del mundo del toro. La cultura del toro tiene muchas o varias expresiones, y una de ellas es el bous al carrer. Yo no vengo del bous al carrer. Yo no soy ni tan siquiera muy aficionado al bous al carrer. He ido alguna vez porque he ido a bous al carrer y me parece un espectáculo muy interesante, pero bueno, pues lo que a mí me gusta es el toro en la plaza, el toro en el campo, ¿no? Pero evidentemente, pues hombre, les tengo también mucho respeto a toda esa gente, ¿no? Que tiene esa afición, y que es algo que se hunde en las raíces de nuestro pueblo valenciano. Y como digo, pues lo veo como un primo hermano de lo que es el toro en la plaza y parte de lo que es el mundo de los toros y de nuestra cultura.
¿Crees que se debe conservar?
Hombre, por supuesto.
Yo también opino lo mismo. Aparte, yo lo paso muy bien. A mí me gusta. En mi pueblo sí hacen la entrada de los toros, las vaquillas.
¿De dónde eres?
De Caudiel, de la provincia de Castellón.
Ahí
sí está,
claro,
muy... En todos aquellos pueblos van de una fiesta a otra, y vamos, si no fuera por los toros, yo creo que solo habría un día de fiesta y ya está. Vicente, no podemos no preguntarte sobre el movimiento antitaurino que tanta fuerza está tomando en los últimos tiempos. ¿Los toreros pensáis que les falta información y tergiversan las cosas? ¿O podéis poneros en un lugar con respecto a la tristeza de la muerte de un animal? ¿Por qué hay tan pocos toreros que son críticos taurinos?
¿Críticos taurinos te refieres a que están...?
No entiendo. Críticos, igual que hay críticos de fútbol.
Pues porque el mundo del
toro... Quizá te he hecho la pregunta, dos preguntas en una, perdona.
Pues la segunda pregunta, porque el mundo de los toros no tiene... Sí, no da para tanto, ¿no? No da para ganar tanto dinero Es decir, no hay una información taurina que se pague como se puede pagar la del fútbol. Eso en primer lugar. Hay poco espacio para los para ganarse la vida en el periodismo taurino, sí. Y la segunda, bueno, el movimiento antitaurino siempre ha existido y siempre existirá. Y a mí me preocupa poco o nada y me parece bien y hasta respetable, ¿no? Que cada uno opine lo que le parece. Lo único que pedimos es el mismo respeto que nosotros los tenemos a ellos, que nos lo tengan a nosotros, ¿no? Es decir, aquí es un tema de libertad. Oiga, usted, ¿qué significa? A mí no me parece mal que el taurino te quiera convencer de que tú no vayas a los toros. Eso me parece legítimo. Me parece bien que hagan sus campañas, que hagan sus publicidades, que convenzan a quien quieran convencer. Lo que me parece mal es que te intenten prohibir.
Claro.
Eso es lo que me parece mal. Y que los políticos entren en ese juego. Porque aquí estamos hablando todo el día de libertad, de democracia, de prohibido prohibir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que cuando a ti te prohíben eso que dicen de no, es que es una medida fascista, es una medida estalinista, tal. Oiga, es el prohibido prohibir. Esto sí que es fascista y estalinista, ¿no?
Usted
me prohíba, porque cuando me prohíbe es que me saca fuera de la legalidad. Yo paso a ser un delincuente.
Claro,
y mi pensamiento, mi libertad de expresión, por supuesto, queda cercenada automáticamente. Entonces eso es lo que a mí me parece feo de todo esto, que donde ahí entran los políticos. No, es que vamos a una ley para prohibirle y sacarle a usted de la legalidad. Pero hombre, ¿esto cómo es? Es decir, aquí resulta que todas las... luego hay otro tema, lo de las minorías, que resulta que aquí todo... nosotros primero, sería muy discutible si somos minoría o mayoría, porque en el torero es el segundo espectáculo más visto en este país, con mucha diferencia después del fútbol, el segundo espectáculo que más entradas vendes y que más gente lleva al espectáculo. Se ve mucho más, por supuesto, que el teatro o que cualquier deporte, otro deporte, etcétera, etcétera. Entonces habría que discutir si somos mayoría o minoría, pero aún en el caso de que seamos minoría, vamos a aceptar que seamos minoría, creo yo que las minorías tienen sus derechos en este país, no en este país, en las democracias. Las minorías deben tener sus derechos. Es decir, que usted no le gusta, usted no va.
No vayas, claro.
No vaya y punto. Pero no me pueden prohibir porque, oye, a lo mejor hay gente que está en contra del Día del Orgullo Gay, que a mí me parece estupendo, vaya por delante. Pero a lo mejor hay uno que le escandaliza y que, oiga, pero nadie se plantea prohibirlo. ¿Por qué? Porque es una minoría a la que en los tiempos modernos se le ha tenido que reconocer, como no podía ser de otra manera, porque estamos en una democracia, su espacio y sus derechos. Pero por otra parte, hay que negarle su espacio y sus derechos a los taurinos, los que vamos al otro lado, y hay que sacarnos de la legalidad y prohibirnos. Entonces, eso es lo que me parece feo de todo esto, el intentar prohibirnos, porque va en contra de todos los valores que todos decimos y todos tenemos en nuestra boca todos los días, que es la libertad, la democracia, el respeto al que piensa distinto,
claro,
etcétera,
claro.
Etcétera.
Pues sí, es verdad. Además, para vosotros también será una tensión, ¿no? Cuando vais a entrar, lleguéis a la plaza y veis a la gente que está ahí intentando...
Hombre, es que eso además debería estar prohibido, ¿no? Es que eso me parece insólito, ¿no? Porque eso es un escrache de todos los días, no solo contra el torero, contra los aficionados. Oiga, yo
sí,
es
sí.
Muy desagradable ir a la Plaza de Toros de Valencia como aficionado, que voy en mi libertad de expresión, en el ejercicio de mi libertad, y tener un tío llamándonos barbaridades, ¿no? Es decir, oiga, usted se manifiesta, pero no me puede a mí agredir, porque eso es una agresión, ¿no? Eso es como si yo fuera al teatro y en mitad del teatro o de la entrada empiece, oiga, esto es una porquería, de bueno, vaya, quieta, oiga. Usted sí. Se manifiesta, pero se manifiesta al día siguiente o se manifiesta a un kilómetro de distancia, pero no puedes coaccionar y molestar la libertad del que quiere ir con tranquilidad al espectáculo que él elige. Entonces, esto de que se puedan manifestar el día de la corrida, la hora de la corrida y ponerse en nuestras narices a insultarnos, no hablo de los toreros, hablo de los aficionados,
sí, sí.
Me parece vomitivo, la verdad.
Sí, tienes toda la razón. ¿Auguras que los toros pueden ser prohibidos en algún momento? ¿Puede llegarse a esa situación, Vicente?
No lo auguro que esto pueda ocurrir, porque de hecho lo prohíbe nuestra Constitución. Ahí está la sentencia que ha ocurrido ahora con Cataluña, que el Constitucional ha dicho que la medida que ya es ilegal, que ellos no pueden prohibir. Es como si mañana se levanta el Parlamento y dice, no, pues yo voy a prohibir que se juegue el tenis.
Claro.
Porque no me gusta, porque yo tengo mis consideraciones y el tenis considero que no. O voy a prohibir que la pesca, porque la pesca, oiga, esto no se puede prohibir. Usted puede regular, pero no puede prohibir, claro, que es lo que claro. dijo el Constitucional. Otra cosa es que en Cataluña, pues... que en Cataluña no creo que vayan a volver a ver toros por la sencilla razón, porque esta gente se han convertido en forajidos al margen de la ley, ¿no? Los políticos catalanes han dicho que ellos no van a cumplir. Entonces, si no han cumplido tantas normas respecto a la lengua, respecto a la educación, respecto a las banderas, respecto a tantas cosas, si se saltan la ley a la torera y las sentencias judiciales, evidentemente esta pues también se la van a saltar, ¿no? Pero que esto pueda ocurrir en todo el territorio español y que los toros, por tanto, vayan a desaparecer. Mira, los toros solo desaparecerán si la gente deja de ir a los toros. Y ese es el gran problema del antitaurino, que ve que la gente no va a dejar de ir a los toros de por sí. Y por eso dicen, bueno, pues la única manera es prohibirte con la ley en la mano. ¿Por qué? Porque siguen habiendo muchos, muchos millones de españoles y extranjeros que a lo largo del año pues siguen acudiendo a festejos taurinos. Y entonces, pues la única manera es tomar medidas dictatoriales, que yo le prohíbo y se acabó. ¿Que esto se pueda extender a todo el país? No. ¿Que puedan haber casos aislados, como pasó con el País Vasco cuando llegó Bildu y se prohibió? Luego volvió a llegar el PNV y volvió a en San Sebastián han vuelto la fiesta de los toros a la plaza de Yumbe. Casos aislados, o que pueda ocurrir en Palma, que también andan cara ahí con una lucha y tal. Bueno, puede ocurrir, pero al final, eso sí, también la sentencia del Constitucional ha cortado las alas a estos temas, porque ya hay una sentencia firme que ha creado una jurisprudencia, que es que usted no puede prohibir una expresión que es legítima en este país, que es la tauromaquia.
¿Y qué significación tiene para un torero que le dediquen varias monografías, como ha sido en tu caso? ¿Es el reconocimiento más alto de cara a la posteridad? Y te hago esta pregunta porque además he traído yo el... que me regaló mi hijo, y que es verdaderamente es precioso el libro que he traído.
Sí, es un libro que se editó Vicente Barrera, Elegancia del Valor, que se editó con motivo de mi despedida de los ruedos. Y bueno, pues sí, a mí la verdad es que me han editado dos libros y bueno, pues muy, muy contento, muy orgulloso y muy agradecido.
Pues eso está muy bien. Y el hecho de que... que te reconozcan por la calle y te saluden, ¿siempre es gratificante o puede llegar a agobiar?
No, lo que antes te respondí, es decir, yo entiendo que cuando uno es hiper famoso eso puede llegar a agobiar. Yo, afortunado, desgraciadamente, mi pequeño momento de gloria o mi pequeño minuto de gloria pues no ha llegado a ser nunca ningún agobio. A mí, bueno, pues ahora menos, pero aún ayer estuve comiendo, ¿no?, en un restaurante y se levantó unas personas que eran de Salamanca, que me reconocieron, pidieron una foto. Bueno, pues soy yo súper agradecido, porque como te digo, si se hubieran levantado a lo mejor las 20 mesas que habían, hombre, pues hubiera sido... por eso te digo, yo, afortunada o desgraciadamente, pues no he sido los Beatles, ¿no? Ni he sido, no sé.
No, pero en Valencia
entonces,
sí,
bueno, pues yo siempre que alguien se ha acercado, lo he tomado como una muestra de se lo he agradecido mucho, ¿no? Porque lo entiendo como una muestra de cariño, admiración, y uno pues siempre le gusta que le quieran y que le admiren, ¿no?
Claro que sí. Vicente, me habrán quedado muchas preguntas en el tintero. Yo quería que ahora nos dijeras tú algo que te parezca interesante y importante.
Pues nada, simplemente agradecer que desde esta casa también se le dedique un poquito de espacio a lo que es nuestra cultura y nuestra seña de identidad como valencianos y como españoles, más importante, y que, bueno, pues el mundo de los toros, como tantos otros mundos, no voy a decir que es que el mundo de los toros a mí, bueno, me dio por esto y he entregado mi vida a esta cultura, pero hay otras muchísimas culturas que me interesan, ¿no? Me encanta la pintura, me encanta la escultura, me encanta la música y aunque pues vuelva a parecer un poco antiguo, por ejemplo, la música clásica me apasiona, ¿no? No soy aficionado a la ópera, pero sí a la música clásica. Entonces, como muchísimas otras culturas, son mundos muy extensos, muy profundos, y que cuando buceas en ellos descubres cosas impresionantes que jamás te hubieras podido imaginar, ¿no? Y luego el torear es algo precioso. Eso sí te lo digo, que todos los que han tenido la oportunidad de torear, quedan enganchados definitivamente por la tauromaquia, ¿no? Porque el hecho de ponerte delante de un animal y pegarle muletazos es una sensación preciosa,
sí,
¿no?
Tiene
de,
que gustar mucho,
te
¿no?
Llena para, mucho, te llena bueno, mucho.
Para poder
es muy
salir
bonito,
allí.
¿No? Porque es eso también el miedo, el ser capaz, y cuando ves que aquello lo dominas es una sensación maravillosa, preciosa, y cuando además de eso haces una expresión artística, es muy vanidoso, el mundo del toro es muy vanidoso, ¿no? Y te dicen qué bien has estado, qué bonito, qué muletazo, qué profundidad, qué tal es. El mundo del toro es muy, muy vanidoso y es muy gratificante torear, pero no solo para el profesional. Es decir, ahora mismo hay muchísima gente, se ha puesto muy en boga, ¿no?, el aficionado práctico, y hay incluso concursos de aficionado práctico, sí, y es precioso. Yo ahora vengo, he estado en México por otros temas que no tienen que ver con el toreo, y había un concurso de aficionados prácticos que venían de Perú, de Venezuela, venían chavales, ya señores algunos de ellos, ¿no? Y con su traje corto, su paseillo, cosas bien organizadas. Y bueno, pues es el sentimiento de que ellos, bueno, pues no han sido profesionales, pero sienten mucho el toreo, ¿no? Y bueno, pues es precioso ver la ilusión, el querer estar bien. Y cuando luego les dices, oye, me ha encantado, qué muletazo has pegado, el cambio de mano, no sé qué. Bueno, pues es, no sé, es una sensación y una satisfacción tremenda, y es una experiencia, si alguna vez alguno tiene la oportunidad de hacerlo, preciosa. Y en cuanto coges un poquito de técnica, que no hace falta tantísima técnica, y aquello lo dominas un poco, es maravilloso.
Yo tengo el corazón partido, animate, porque soy muy amante. De, yo soy mayor para eso,
animate,
pero soy muy amante de los animales. Me da mucha pena cuando matan al toro, pero sin embargo sí que disfruto mucho cuando hay una buena corrida. Ves esos buenos pases que yo considero que es un arte impresionante.
Yo desde luego también.
Pues en eso estamos de acuerdo. Pues Vicente, muchas gracias por haber estado hoy en este cruce de caminos. Enhorabuena por esa carrera tan brillante como matador de toros, y mucha suerte en todos los proyectos que emprendas.
Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa y muchísimos éxitos para el 2017.
Muchas gracias a ti. Ya sabes que si alguna vez tienes alguna cosa para contarnos, puedes volver. Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes. Sari Zorio en el control y Carmen Leinez, que os habla, os desean una semana llena de luces. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.